La hidra de mil cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
Los incas habían creado un imperio que ocupaba gran parte de los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. El imperio inca, o Tahuantinsuyu, era una teocracia sustentada económicamente por el trabajo colectivo de tierras de propiedad comunal. Esto llevó a Mariátegui a decir que el pueblo inca había construido el más desarrollado y armónico sistema comunista, o matizando su postura, un socialismo práctico en la agricultura y vida indígenas. Cabe aclarar que el Tahuantinsuyu se había constituido en base a la práctica imperialista de conquistas sucesivas de los grupos étnicos preincaicos. Mariátegui hace un juicio apresurado. Si bien la economía del imperio se basaba en la explotación colectiva de las tierras cultivables, lo que daría pie para hablar del comunismo, existía un fuerte aparato estatal de carácter imperialista, jerarquías sociales y relaciones de propiedad individual para los miembros más altos de la jerarquía. Todo esto daba origen a una división de la sociedad incaica en dos clases, en principio antagónicas. En cuanto a la estructura del imperio, su máxima autoridad era el inca, aunque generalmente eran dos. Luego las familias de los antiguos incas, las panacas, familias nobles, y finalmente los curacas, caciques. Su organización social estaba dada por relaciones de parentesco. El ayllu era la unidad básica de organización, formado por distintas familias en el cual sus integrantes encontraban tanto identidad como medios de supervivencia. Las unidades de parentesco intentaban mantener cierta autonomía económica mediante el acceso a diversos microambientes. Sus miembros se consideraban descendientes de un antepasado común que, localizados en su territorio delimitado de propiedad comunitaria, trabajaban juntos para el beneficio de todo el ayllu y estaban comprometidos a ayudarse mutuamente. Este cooperativismo económico estaba sustentado ideológicamente por un estado de reciprocidad y redistribución generalizada que databa de épocas anteriores al Imperio Inca. Dicha reciprocidad, llamada Aini, consistía en un intercambio equitativo de trabajo, tanto dentro del ayllu como entre distintas unidades de parentesco, cuyo principio era trabajar lo mismo para los otros que para sí mismo. La redistribución era el reparto equitativo de los frutos del trabajo entre los miembros de la unidad básica, según las necesidades de cada uno. El Imperio Inca supo aprovechar este estado de cosas, dándole un nuevo carácter sobre la base de un sistema equitativo y de una jerarquización incipiente de tiempos preincaicos. Se constituyó un régimen complejo de jerarquías sociales ligadas mediante un sistema de beneficios y retribuciones. El inca, el soberano del imperio, pedía como tributo mano de obra bajo la forma de la mita, un sistema de trabajos por turnos. A cambio, organizaba los rituales, mantenía los caminos y repartía bien en caso de necesidad o de fiestas.
La hidra de mil cabezas las cortan y vuelven a crecer.
Las relaciones económicas incaicas contenían el germen de la contradicción de clase que se desarrollaría con las nuevas relaciones sociales establecidas por la conquista. La dinámica colonial española amenazaba con dividir a la sociedad autóctona en clases opuestas. De un lado, una élite autóctona vinculada a la estructura colonial del poder y a las relaciones hispánicas de propiedad y de trabajo. Del otro, un campesinado indígena cuyos esfuerzos sustentaban a las élites autóctonas y otros señores coloniales. De esta manera, se minaba la lógica interna de la sociedad incaica, pues los curacas y panacas se convertían en colaboradores de los jefes españoles con el fin de obtener ciertos beneficios, y los españoles aprovechaban la influencia de los jefes incas para domeñar toda revuelta indígena. Así se fue dividiendo la sociedad colonial en dos clases opuestas con intereses propios bien definidos. Las contradicciones contenidas en este sistema jerárquico de base comunitaria pronto acabarían por contribuir a la destrucción del imperio en tiempos coloniales. Algunos grupos étnicos, descontentos con las prácticas imperialistas incaicas, creyeron ver en la llegada de los españoles la oportunidad de rebelarse. Las filas de los españoles se vieron engrosadas ampliamente por un gran número de nativos.